Mira, yo venía pensando hoy que el voluntariado es un servicio. Entonces, todo lo que podemos decir en este espacio sobre la tarea del voluntariado, la espiritualidad de los voluntarios, se irradia a otros servicios. O sea, que no es peculiar del voluntariado esta espiritualidad, sino que como vasos comunicantes pueden profundizar el entramado social o digamos recrear el entramado social en forma buena, de acuerdo a los valores del Evangelio y del reino. Así que todo lo que decimos en el espacio va a servir seguramente para otros ministerios, para otros servicios, para otros movimientos, porque en realidad en la iglesia, si vamos al caso, somos todos voluntarios, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Y hoy el evangelio, no el evangelio, sino la primera lectura, recuerda que los primeros cristianos compartían sus bienes. Bueno, el voluntariado se trata de compartir no solamente los bienes materiales, sino los talentos. Así que hoy vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. Pero antes que nada, quiero agradecer a todos los que llamaron en la semana. Que prometieron también seguir vinculados y contactarme para contar sus experiencias. Y vamos a tener dos, como se decía antiguamente, dos figuras estelares que han acompañado el desarrollo de este espacio. Uno es el hermano, los dos son hermanos franciscanos de mi orden. Uno es Alexis Fernández, que vive en Quitilipi. Y es voluntario de una ONG, el CENOVI, que se ocupa de acompañar y dar dignidad y promover e integrar a las personas con discapacidad visual, no videntes o también con alguna anomalía visual. Y también me acompaña en las reflexiones, aunque no con su voz, pero sí con la letra que me pasó la hermana Eloísa Doldán, todos la conocemos como Lochi, que ella es santafesina, también de la orden, fue formadora mucho tiempo, y ahora vive en Buenos Aires. Por razones de salud y por familiares se trasladó a vivir a Buenos Aires. Así que sin ellos el programa no sería rico, porque uno también quiere que los talentos de todos se vean, se multipliquen, como decía Jesús, no, una lámpara no se enciende para estar debajo de la mesa, sino para ponerla arriba de la mesa. Y la radio es ese medio que permite que todos conozcamos los talentos y las luces que tienen los hermanos. Así que dicho esto, como vos dijiste bien, hoy vamos a introducirnos en que el voluntariado es hacer el bien, hace bien. Y antes que nada, vamos a comenzar con una oración. Gracias a Maru, que siempre me tiene una paciencia bárbara con cómo le armo los audios. Vamos a escuchar a la oración de la Madre Teresa de Calcuta: Señor, enséñanos a amar. Y ese va a ser digamos, la introducción a todo lo que vamos a decir.
Oración para aprender a amar. No deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón. Madre Teresa de Calcuta. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén.
Amén. Esta es la oración que nos propone Cecilia en esta grabación hermosa con letra de la Madre Teresa de Calcuta.
Tal cual. Y bueno, vamos a la parte, digamos, 100% espiritual que nos enseña San Francisco de Asís, pero que es evangélica, o sea que por más que San Francisco la haya vivido en su época y con sus hermanos, abarca todos los tiempos porque es el evangelio vivido y encarnado. En primer término tenemos que reflexionar sobre lo que es el don, los dones, los bienes que hemos recibido. Y eso tiene detrás una teología, tiene una mirada centrada en Dios. Todos los voluntarios, todos los servicios que hacemos son dones que el Señor nos da. Todo el bien que podamos hacer es un regalo que el Señor nos da para regalarlo a su vez. Y hay muchas frases del Evangelio y de los textos que hablan de eso. En primer término, Mateo 5 se dice, da al que te pida. En Mateo 10 se dice, lo que recibiste gratis, dalo gratis. El cristiano es siempre un administrador, no es un dueño. Así que nosotros cuando podemos hacer algo y tenemos esta base teológica en lo que emprendemos, por un lado vamos a estar felices si podemos hacerlo, y tampoco nos vamos a frustrar si no nos sale bien, porque la obra es del Señor, nosotros somos solamente instrumentos. Así que también en otra parte de los hechos se dice que hay más dicha en dar que en recibir. Bueno, todas esas pequeñas frasecitas evangélicas ponen el acento en que somos simples administradores de los dones y al Señor le debemos la inspiración a hacer el bien, la posibilidad de hacer el bien y las gracias por haber hecho el bien. O sea, toda es obra del Señor. Y muchas veces en las oraciones colectas o en las oraciones de la misa, si prestamos atención, vamos a ver que toda la liturgia nos habla de eso, de que nosotros somos simples instrumentos y instrumentos agradecidos porque el Señor nos ha llamado. El voluntariado es una de las tantas vocaciones o llamados que podemos experimentar. Y a continuación, si tenemos claro esto, vamos a tener claro lo otro, que nosotros no podemos apropiarnos de lo que hacemos, porque la obra, como dije antes, no es mía, es una obra del Señor. Así que eso es, de alguna manera, lo que tendríamos que tener en cuenta al emprender un voluntariado y en los grupos en que nos animamos a ser voluntarios, porque la tarea del voluntariado tiene que ser realizada en conjunto. Si bien todos prestamos nuestra acción individual, es muchísimo más eficaz, y la Iglesia es una muestra de ello desde los comienzos, que todo lo hacemos en comunidad, ayudándonos unos a otros, haciéndonos crecer unos a otros, corrigiéndonos unos a otros. Si no, es como como decía también el Evangelio, es como un ramo de vid arrancado de su origen, ¿no es cierto? Arrancado de la rama que le proporciona esa savia vital. Así que la primer cosa que el voluntario no es, es alguien que se corta solo, como decimos comúnmente, por lo menos acá en Buenos Aires. Nadie que quiera ser voluntario tiene que pensar que puede hacer las cosas solo o desmarcado del grupo. Eso de desmarcarse está bueno para algunos buenos jugadores de fútbol que hacen la suya pero siempre la jugada mejor es fruto de un grupo. No, digamos, hasta cuando uno lo ve a Messi, que convierte algún algún gol, bueno, pero siempre hubo todo un entramado anterior que le dio la posibilidad de hacer el gol. Bueno, lo mismo pasa con el voluntariado. Así que bueno, con esa introducción yo quisiera volver a recordar, como hicimos en el programa anterior, que el voluntariado es algo íntimamente conectado con la Eucaristía, con la última cena, con el Señor que se queda como pan y vino, pero que a su vez lava los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos tomen el ejemplo y hagan con los demás. ¿Y qué es lo que hacen los voluntarios? Así que tengo una canción hermosísima que descubrí, que no conocía. El otro día fui a un encuentro vicentino y la cantamos, y la verdad que la quiero compartir porque no sé si es muy conocida, por lo menos en mi región donde vivo, en Buenos Aires, nunca la cantamos en ninguna de las parroquias, y eso que yo soy viejita. Así que la comparto, se llama Ya no eres pan y vino. Y bueno, espero que reflexionemos con la letra.
Pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Ya no eres pan y vino. Esta propuesta que nos está haciendo Cecilia Jaurrieta en la invitación a profundizar en el voluntariado como proyecto de vida, y esta unidad, Cecilia, que nos estás marcando, que hay entre el servicio voluntario, la entrega y la Eucaristía.
Tal cual. eso no lo tenemos nunca que olvidar, porque si somos voluntarios cristianos, lo hacemos como un llamado de haber sido a su vez llamados por Jesús a ser sus discípulos, ¿no es cierto? Entonces es un llamado dentro de otro llamado. También nos vamos a encontrar en la vida cotidiana con gente que no es cristiana, pero la motivación que tiene el cristiano seguidor de Jesús tiene que estar centrado en la Eucaristía. Vamos a ver por qué el voluntariado puede convertirse en un proyecto de vida. Y nos remitimos a Víctor Frankl, que todos ustedes, los que escuchan y muchos conocen, y para los que no lo conocen, es el creador de una filosofía y una psicología que tiene como base la crítica a la cultura contemporánea, porque no enfoca al hombre como alguien que se tiene que autotrascender. En realidad, el enfoque de Víctor Frankl, que toman la mayoría de las escuelas psicológicas y todos los, digamos, los dispositivos que se han creado, sean cristianos o no, para salir de muchos problemas, por ejemplo las adicciones, tiene que ver con que el hombre, para curar sus neurosis, para poder sanar integralmente, tiene que construir un proyecto de vida, algo que, en lo cual se enfoque y al cual le brinde todas sus energías. ¿Qué sucede actualmente? Que toda la humanidad está inmersa en un tipo de sociedad y de propuesta que lo aliena, lo despersonaliza, y la solución no está de ninguna manera en las escuelas que han aportado algo, las escuelas anteriores, sino en esta que Frankl propone, como que el que tiene un porqué para vivir, que el que tiene una meta, tiene un cómo. Y entonces eso es lo que se le propone a las personas que hagan algún voluntariado, sobre todo los adultos jóvenes, cuando ya los hijos se han ido de casa, no como un escapismo, sino como una forma de seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir relacionándose con los demás y haciendo el bien, porque nada hace tanto bien al ser humano, a crecer en la autoestima, como hacer el bien. ¿No te parece?
Es la experiencia que también van trayendo los oyentes, Cecilia, con sus mensajes, ¿no? Como, por ejemplo, Néstor, que dice que fue voluntario en un hospital en la parte de pediatría, ahora soy catequista y colaboro en lo que me necesitan en la comunidad y realmente recibo más de lo que doy. María Trinidad dice que forma parte de un equipo de voluntarios. Esto decís, Cecilia, que no se corta solo los voluntarios. Bueno, este es un equipo que entregamos medicación a quienes lo necesitan en la casita de San José, en la Basílica de San José de Flores, uno de los pequeños servicios que esta hermosa comunidad entrega con mucho amor y siempre con los brazos abiertos.
Por eso, la idea, la propuesta es esa, crecer, y hay razones para ser voluntario, pero me gustaría darle la palabra a Alexis, porque el testimonio de Alexis, que los va a enriquecer a todos los Radio Escuchas, lo partimos en dos, o sea, él va a hablar un poquito y después seguimos hablando nosotros y después le damos de nuevo la palabra para que no sea tan extensa la intervención y le podamos prestar atención. Así que vamos a los audios de Alexis. Maru.
Grabando con micrófono externo, sin texto.
Hola, soy Alexis Fernández, desde la ciudad de Quitilipi, provincia del Chaco, acompañando este tema que nos invita María Cecilia Jaurieta, que es el voluntariado. Mis padres siempre nos dieron el ejemplo, tanto a mí como a mis hermanos, estar comprometidos con nuestra iglesia y con las instituciones a nivel comunitario y social. Por mi discapacidad visual, pertenezco al CENOVI, Centro de No Videntes, una asociación civil sin fines de lucros, que me formaron con la lectoescritura braille, con orientación y movilidad del bastón blanco, todo lo que es las herramientas de accesibilidad de la tecnología. Gracias a la motivación, animación, incentivación de su socio fundador, que es el señor Roberto Emilio Tullé y Amparo Prudencio Duarte. Y más allá de la formación, que es para las personas con discapacidad visual, también me animaban y me acompañaban para crecer a futuro, con así de incentivar, de va a ser próximamente un dirigente de la tiflología, de acompañar a tus padres a futuro, pero a veces uno no se siente tan capacitado, tan formado, hasta que le brinda la confianza. Y ahí nace un poco el voluntariado, ¿no? Porque hay un lema para mí propio que digo siempre, ¿no? Yo no quiero que le pase a otros lo que me pasó a mí, ya que en mi localidad no había ni una institución que se dediquen a esta discapacidad visual. Entonces conocí en la ciudad de Resistencia, capital del Chaco, a la institución del CENOVI. Y desde allí nace de una formación personal para la discapacidad visual, a de acompañar y también de asistir a tus propios pares, que son los ciegos y disminuidos visuales del Chaco. Pertenezco a la Orden Franciscana Seglar junto con María Cecilia Jaureta. Estoy hace poco tiempo, mis hermanos me han elegido estar al servicio de la formación. Y siempre tengo esto, formar, pero sigo formándome junto con mis hermanos y hermanas. Siempre ahí, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la última cena, teniendo las herramientas, los elementos que tomó nuestro Señor, la jarra, el agua, la palangana, y se ceñió la toalla. Y eso es el amor, tener los elementos principales para poder estar humilde ante y la minoridad del servicio, que es el carisma que nos enseñó nuestro Padre San Francisco, nuestra Madre Santa Clara, de estar siempre al servicio de los hermanos. Y estar al servicio de los hermanos y hermanas es estar pendiente y ser observante en el Evangelio. Paz y bien. Con respecto al voluntariado, es disponibilidad, es servicio y sobre todo un gran amor, brindarse atentamente a la escucha de mis propios pares que necesitan palabras de aliento, de animación, de confianza. Y solo se da gratuitamente, yo lo doy gratuitamente y a veces uno percibe que la sorpresa, ¿no? No recibís nada a cambio y no recibo ni una remuneración, porque así como a mí me dieron esa confianza, esa disponibilidad a mí gratuitamente, yo le debo brindar la confianza a mis propios pares. También brindo talleres a las instituciones que necesitan información con respecto a las personas con discapacidad visual y hacerles conocer, porque a veces no conocen o no están informados sobre nuestros derechos, nuestras leyes, y bueno, y así se van respetando. El CENOVI es muy conocido en toda la provincia del Chaco porque tiene 47 años de trabajo, de servicio, sin interrupciones, es conocido a nivel país porque está federado a nivel institucional. El voluntariado debe tener siempre la esencia del amor. El amor, si no está en cualquiera de los servicios, y nada es, dice San Pablo. Si yo no tengo amor, nada soy.
Este era el testimonio de Alexis y Cecilia, que nos proponía todo realmente una enseñanza desde su propia experiencia de vida.
Tal cual. Alexis es un hermano. Nosotros en la orden, en el tiempo de pandemia, nos estuvimos vinculando en forma virtual. Y yo a Alexis lo conocí caminando virtualmente, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después vamos a escuchar un pedacito más cuando... donde él cierra todo lo que nos estuvo comentando, pero él dice varias cosas, pero el remate a mí me interesa, porque el voluntario, como dijimos en el último programa anterior, también se ocupa de las leyes. O sea, no es alguien que solamente asiste, acompaña, cuida a la persona que asiste, ¿no es cierto? Que es motivo del voluntariado, sino también se preocupa por el cumplimiento de las leyes. Eso es una doble dimensión que se, digamos, ampara o se ubica dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, eso es lo que tiene que tener en vista cualquier voluntariado, hacer cumplir las normas. Por ejemplo, el otro día en un encuentro, uno de los hermanos contó que en una de las visitas, porque los vicentinos, toda su espiritualidad se fundamenta en la visita domiciliaria, descubrió que una persona tenía una pensión por discapacidad, pero que le correspondía, al haber fallecido su madre, una pensión como hereditaria de la madre, algo así, ¿no es cierto? Bueno, que le mejoraba su condición, porque incluso cambiaba la obra social por una mejor. Bueno, ese tipo de cosas el voluntario no puede ignorarlas. Uh-huh. Y se aprenden en la práctica, ¿no es cierto? Se aprenden caminando con las personas que se asisten, porque esa es la tarea que nos pide la Iglesia al estar metidos en un mundo que, por un lado, tiene muchas leyes muy buenas, pero por otro lado, la mayoría, por lo menos en la Argentina y en otros países pasa igual, no se cumplen. Así que de eso se trata. Y bueno, vamos a compartir un poco qué dice Viktor Frankl con respecto al vacío existencial. Es un pedacito nada más de sus textos, pero me pareció importante. Se pregunta, ¿no deberíamos, en el marco de la llamada investigación de la paz, plantear la pregunta de si tal vez la única oportunidad de supervivencia de la humanidad se encuentra en último extremo en un sentido solidario? Solo una terapia rehumanizadora podrá hacer frente a la tendencia despersonalizadora y deshumanizadora que triunfa por doquier. Solo la psicoterapia rehumanizada puede comprender los signos de los tiempos, y solo ella puede hacerse cargo de las necesidades de nuestra época. Señala Frankl que el sentido de la existencia es únicamente asequible en la medida en que surja para cualquier individuo un cuestionamiento desde el que vislumbre que aquello que orienta sus actos no está en correspondencia con sus deseos. Cuando el ser humano se percata de que su vida lleva un rumbo que no necesariamente es el que le corresponde llevar, nace una tensión existencial que solo puede ser aliviada mediante el descubrimiento de una razón para vivir. O sea, la terapia que propone Frankl, que también coincide con el Evangelio, es que cuando uno tiene una razón para vivir, una motivación, es feliz. Por ejemplo, a los que tuvimos la gracia de ser llamados por ejemplo, a vivir un estilo de vida como el franciscano o como el vicentino, esa motivación bien vivida hace a la gente feliz, hace a la gente atravesar inclusive situaciones que pueden ser dramáticas, las hace transitar de una manera distinta, porque al verse incluidos en una sociedad que también sufre de las mismas vicisitudes, de los mismos dramas, bueno, es como que al compartir las cosas buenas, esas cosas buenas se multiplican, y al compartir las cosas desgraciadas que nos pueden llegar a pasar, son menos desgraciadas. Así que un poco es la propuesta de la de convertir el voluntariado, para el que no lo tiene como objetivo de vida, convertirlo en un proyecto de vida. Y bueno, vamos a ir al otro tema, que para cortar un poco, un tema de la familia de las Clarisas, interpretado por una hermanita. Van a ver qué lindo el tema, que se inspira en las palabras de la madre Clara. Vamos a ese tema.
Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel cuya hermosura admira el sol y la luna, cuyo premio no tiene límite, ni por su número, ni su grandeza, ni por su preciosidad. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel hijo del Altísimo, dado a luz por la Virgen María, que lo portó en su seno de doncella. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Fija tu mente en el espejo de la eternidad. Fija tu alma en el esplendor de la gloria y tu corazón en la divina sustancia, y transfórmate toda entera por la
Hola Radio María, ¿cómo les va? Bueno, quiero compartir mi experiencia, que escuché que Dios siempre llama. Dios siempre llama, no importa la edad. Yo tengo 47 años y estoy aprendiendo a vivir recién ahora. Y me encanta. Me encanta la sabiduría de la vida, me encanta la sabiduría que me da Dios, el poder con el que Él me da para transmitir su palabra. Y le doy gracias por esa oportunidad de haberme permitido vivir más de lo que imaginé, porque pasé por una enfermedad, pero ahora me estoy liberando de rencores, perdonando, comprendiendo. Así que el Señor siempre nos va a llamar hasta el final de nuestra vida. Basta que nosotros digamos que sí, que le abramos la puerta y lo escuchemos. Un abrazo grande y me encanta este programa.
Lindo, gracias por tu testimonio, gracias por responder al llamado que también motiva el testimonio de cada uno a muchos de los que estamos escuchando la radio. Como nos propone en el programa de hoy María Cecilia Jaurrieta, hacer el bien hace bien. El voluntariado como proyecto de vida es lo que también experimenta Carlos. Dice, no soy un gran servidor, pero he acompañado a enfermos, he visto casos difíciles, muchas donde volvieron con Dios, pero ver sonrisas de enfermos por solo poder mover un dedo o incluso accionar una silla de rueda, les aseguro que me llena el alma. Sentí a Dios bendiciendo a enfermos, familias y a mí mismo. Ver en tratamiento de hermanos sin distinción de edad, estado, sociocultural, económico, sexo, etcétera, me enseñó que debemos bajar un cambio valorando el milagro de la vida propia y ajena. Sugiero que quien dude de servir lo vea como un premio más que como un sacrificio, porque así lo es. Que Dios los bendiga con todo su amor, escribe Carlos, entre otros mensajes muy hermosos, Cecilia, que están llegando a la radio a partir de esta propuesta.
Qué lindo. Yo quería compartirles que en el canal de YouTube que lleva mi nombre, termina este programa y ya estoy por subir el del otro martes, porque bueno, hay que aprender un poquito la tecnología. Yo subí otros videos, pero este lo tuve que compaginar de una manera distinta. Pero les comento eso y les comento también que siempre recomendaba películas, es mi costumbre, para seguir aprendiendo. Y hay dos que quiero recomendar en esta oportunidad, que son históricas y son, como si yo les dijera, basadas en hechos reales, son biográficas, ¿no? Pero se las propongo para que crezcamos un poquito en el conocimiento de la historia de nuestra iglesia, sobre todo. Bueno, una es el documental sobre Federico Zanán. Federico Zanán es el fundador de las conferencias vicentinas, que eran grupos de laicos. Es el primer grupo de voluntarios de la iglesia, eminentemente laicos. Después fueron acogidos por la hermana Rosalía Rendú y por otros misioneros vicentinos. Pero ellos visitaban a los enfermos, buscando llevarles no solamente el pan material, sino acercarlos a Dios. Bueno, una de las películas que recomiendo muy vivamente es Osanán, el documental que está en YouTube. Y el otro, que tiene que ver, porque lo recomiendo así en bloque, porque tiene que ver con la época que le tocó vivir a Osanán, que es la de la Revolución Industrial, con la secuela de pobres que dejaba, ¿no es cierto?, cuando nació el capitalismo. Bueno, cuando nació y ahora que es grande también, el capitalismo deja las secuelas de pobres, o sea que es un sistema perverso, pero que lo seguimos sufriendo y que lo vamos a tener que sufrir hasta el fin de los tiempos, ¿no?, como si fuera otro sistema, porque todos sabemos que el mundo no va a dar el reino, o sea, el reino es otra cosa. Y la otra película que recomiendo se llama Daens, D-A-E-N-S, está también en YouTube. Es la vida de un sacerdote que sufre un cambio en su vida al tener que acompañar gente pobre, obreros. Es una película que enseña mucho y vistas en paralelo, podríamos ver cómo siempre el Espíritu Santo, a través de todos los tiempos, suscitó soluciones para hacer más digna la vida del hombre. Porque el hombre es una criatura querida por Dios y a nosotros los cristianos bautizados nos corresponde devolver esa dignidad que los sistemas imperantes desde todos los tiempos han hecho para dañar, ¿no es cierto? Son sistemas creados por hombres que no conocen a Dios, que no saben el bien que podrían hacer con el poder que tienen, y en vez de hacer el bien, hacen el mal. Bueno, acá estamos nosotros para restituir esa dignidad que los gobiernos y los sistemas avasallan. Así que bueno, si te parece, Maru, vamos a la segunda parte del testimonio y vamos cerrando este día, que es muy lindo y muy fecundo, sobre todo con los aportes de los oyentes.
El voluntariado también involucra a la familia, a los amigos, y en este caso del Zenobi, cuenta con la familia, con los amigos, en distintas acciones. Y también es un aprendizaje, le enseña a aquel que quiere ser voluntariado, tanto a la familia, amigos, o a aquellos que se acercan a la institución, y le enseña cómo debe y cómo nos deben tratar a las personas con discapacidad visual, ciego, con baja visión, cuando estamos con el bastón blanco, cuando tenemos que caminar, el trato como un diario de toda persona. Y esto que involucra a la familia, hay que tienen sobrinos pequeños de 7 o 10 años y ya se le enseñan cómo nos deben tratar, y ellos ya son de aprendizaje rápido. Y así también a los sobrinos, a los amigos, y que son infantiles, niños, adolescentes, y también aquellos que quieran compartir con nosotros, ya saben cómo debemos tratarnos.
Desde la propia experiencia de vida, formular también este impacto en el servicio es lo que nos está trayendo el hermano Alexis, Cecilia.
Tal cual. Son esas personas que uno da gracias a Dios, a la providencia, por haberlas puesto en el camino, porque Alexis es un manantial de sabiduría y siempre estamos aprendiendo con él. Aparte es muy creador y promotor de iniciativas, todas muy buenas, para ayudar a los demás. Y para cerrar, el por qué ser voluntarios, razones por las cuales uno tendría que hacer la propaganda de por qué hacerse voluntario, hay 5 que a mí me gusta recalcar. Una, el sentirse útil. O sea, es muy rara la persona que sea tan egocéntrica que no quiera en algún momento de su vida, o no se le despierte el querer sentirse útil. Así que esa es una de las razones. La otra es crear vínculos con gente sana. Muchas veces hablamos de la gente tóxica. Bueno, en general, en los voluntariados, yo digo, está el cuadro de honor de la sociedad. O sea, el cuadro de honor era algo que se hacía cuando nosotros éramos algunos que somos viejos. Había un cuadro de honor donde estaban las personas mejores, los alumnos mejores, los que se habían destacado. Bueno, todavía en algunas empresas se pone el empleado de la semana y todo lo demás. Bueno, los voluntarios son el cuadro de honor de la sociedad, son los que sostienen una sociedad que está llena de miserias, y que siempre me hace acordar a aquella escena donde se buscan los hombres justos para no destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que si primero el regateo de Abraham, si son 10, si son 5, si son... O sea, son todas estas personas justas que sostienen la Argentina. Después, también aceptar desafíos que nos hacen crecer como personas, aprender cosas nuevas y mejorar la autoestima. Y hay algo también que me gusta destacar, que es en un voluntariado, como el voluntariado no se ejerce en solitario, se establecen vínculos que son muy sanadores, pero además preventores, o sea, previenen muchísimas enfermedades neurológicas. Por ejemplo, los deterioros cognitivos de las personas de la tercera edad, que muchas veces cuando uno hace una historia clínica, yo pertenezco a la rama de la salud, así que lo digo con causa, cuando uno rastrea en los antecedentes de por qué llegó a esa situación, muchas veces se encuentra que son personas que no tenían vínculos, que no tenían amigos, que no socializaban ni siquiera para jugar un partido de cartas o ir a la plaza a tomar un mate con un vecino. Entonces el voluntariado, si yo tuviera que decir cuál sería la mejor prevención del Alzheimer, y bueno, yo diría, métanse en un voluntariado. Así que bueno, hasta mirándolo desde ese aspecto, es algo que sana y que previene muchas enfermedades de las cuales tenemos tanto miedo. Ahora, dicho esto, también la hermana Lochi contó su experiencia de que hay, no todos podemos hacer todo, no todos nos podemos embanderar o meter en algún voluntariado, que por ahí utópicamente soñamos con que podríamos ser catequistas de cárceles, y después cuando queremos dar el primer paso no nos sale, o no podemos, o tenemos un rechazo. Bueno, uno no puede ir en contra de la naturaleza, y también es evangélico aprovechar o reconocer que uno tiene límites. O sea, no, como dije recién, no todos podemos hacer todo, y corrernos o buscar otras experiencias puede ser no es frustrante. Conocer los límites es muy franciscano, y no sentirnos omnipotentes también es muy sanador, no sentirnos omnipotentes. Así que de eso se trata.
Qué hermoso, porque también esto nos abre al enorme abanico de posibilidades y de entregas y de ofrendas y de servicios, Cecilia, bueno, que podemos hacer e incluso ir variando en los distintos momentos y etapas de la vida, porque la realidad de cada uno también va variando, ¿no? Algunos se lamentan que en este momento particular quizá ya no pueden hacer lo que hace algunos años, pero sin duda hoy recibiremos un nuevo llamado para la entrega.
Tal cual, tal cual. Es cuestión de descubrir los talentos, y aparte hay otra cosa que es muy poco habitual, pero tendría que ser una especie de norma, que los talentos los descubre la comunidad. Tal vez uno piensa que tiene un talento para una cosa y resulta que los demás ven otra situación. Por ejemplo, en mi caso siempre me gusta contar que mi meterme en los medios, en la radio, no fue una iniciativa mía, fue una iniciativa de una hermana que falleció hace 2 años, que era de la orden, y que ella con un rapto de inspiración, un día estábamos charlando y me dice: Cecilia, ¿por qué no haces un programa de radio? Y yo la miré y le digo: pero vos estás loca, ¿cómo voy a hacer radio yo? Si yo no sé nada, mira, yo te voy a presentar un padre que tiene una radio y yo te ayudo. Y bueno, esa fue la primer semillita que a mí me incentivó a hacer radio, y pasaron muchísimos años y fui haciendo un caminito, pero el descubrimiento no lo hice yo, lo hizo la hermana. Bueno, así nosotros también tenemos esa tarea de descubrir los talentos del hermano y hacerlo florecer, porque va a florecer el hermano y va a florecer la comunidad.
Qué hermoso, porque es también la experiencia de muchos de los que están escuchando, algunos en silencio, otros los traen con sus mensajes a la radio y los compartimos. Leticia Castillo dice que trabaja con un grupo de hermanos en Cristo y María para la fundación de la Casa San Pío Solidario. Cristina dice: sigo en Sikiman poniendo el hombro con todos los conocimientos que significan para construir una escuela de calidad con grupos vulnerables de la escuela pública. Hola, hermoso día por acá en Presidencia de la Plaza Chaco. Estamos escuchando el programa, muy buena compañía. El voluntariado de nuestra parroquia hizo posible comprar un equipo de FM. En poco tiempo, si Dios quiere, estaremos saliendo al aire FM Inmaculada. Hacemos un programa de radio todos los jueves que se llama Notas de Esperanza por FM Caracol. A propósito también de la experiencia de radio, Cecilia, que nos contabas vos. Regina y Adolfo de Quilmes. Creo que todos los católicos hemos sido y seguimos siendo voluntarios. En el caso de mi esposo, trabajó en un club desde hace más de 50 años o más y siempre haciendo servicio como técnico de básquet hasta llegar a ser presidente de la institución. Cuando el club estaba en cero y ahora es un orgullo por las actividades que tiene. Es muy largo de explicar. Yo he hecho todo lo que Dios me ha pedido, desde el servicio en zonas periféricas hasta llevar la Santa Eucaristía a quien lo necesitaba y muchas cosas más. Ahora soy misionera de la Mater de Schenstatt y es más lo que se recibe que lo que se da. Como lo dice el Evangelio, gracias Cecilia por traer estos temas.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. De alguna manera, siempre que hablamos de voluntariado, a mí me gusta recordarle esa oración a la humildad de San José, que habla de las personas formidables que hacen... Las personas sencillas o que desde lugares escondidos como el de José hacen cosas formidables. O sea, y José es el ejemplo. ¿Por qué? Porque como también se charló en el último programa, a veces se confunden los tantos y muchas veces la gente se acerca por otras motivaciones. Y bueno, el modelo es José, que hacía cosas, quiso cosas en su vida extraordinarias desde un segundo puesto. O sea, todos creemos que el primer puesto es el más importante y sin embargo desde el segundo, desde puestos muy sencillos, se puede hacer muchísimas cosas y digamos hacer crecer a las instituciones, ¿no? Y que cumplan la finalidad para la cual fueron creadas, porque ese va a ser otro tema del que vamos a hablar en otro programa. Uh-huh.